Libro de Jueces, capítulo 15. Jueces 15. Estamos estudiando la vida de Sansón, el último de los jueces, y vale la pena recordar lo que ha pasado en este libro un poco extraño. Los preceptos de su Dios, entonces Dios permitía el levantamiento de enemigos en su contra. Normalmente, cuando el sufrimiento era grave, el pueblo empezaba a clamar por una ayuda, aun si no eran realmente arrepentidos. Pero Dios, viendo sus angustias y sus aflicciones, levantaba a un juez, o en el caso de Débora, una jueza que pudo derrotar a los enemigos. Y normalmente el juez o la jueza oraba por medio de un ejército que Dios bendecía en la batalla. Era diferente, porque Sansón tenía que luchar solo, como Cristo Jesús luchaba solo. Y como veremos hoy día, el pueblo ya simplemente aceptaba la derrota. Los filisteos tenían el dominio sobre ellos y el pueblo lo aceptaba. Ni se pensaban como que Dios era su rey, sino que la autoridad eran los filisteos. Esto es lo que pasa cuando el pueblo de Dios está entregándose a su pecado y apartándose de su fe. Con esto podemos ir al versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Como han pasado unas semanas, tenemos que recordar lo que pasaba con la boda de Sansón. Como se celebraban por una semana entera, Sansón propuso un enigma para probar el intelecto de los filisteos, porque estaban nada más que comer y beber todo el tiempo. Quería un cambio de entretenimiento. Jueces 14:12. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma. Estaban aceptándolo. Y lo oiremos. Entonces le dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esto estaba basado en el león que él mataba, y vinieron abejas. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Pero aunque los filisteos no tenían la capacidad mental de resolver el enigma, no querían perder nada a este judío. Dijo también en Jueces 14:15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quemamos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Finalmente ella, protegiendo a su familia, sacaba la solución de Sansón y la revelaba a los filisteos. Y Sansón, enojado, abandonaba las celebraciones y regresaba a la casa de sus padres. Pero empezando este capítulo, estaba regresando Sansón dispuesto a reconciliar con ella. Otra vez, versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Traer un cabrito era la manera en aquel entonces de ofrecer una buena reconciliación. Pero lastimosamente el padre dijo que esto ya no era posible. 2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues, en su lugar. Es interesante que Sansón era interesado en más que simplemente la apariencia de la mujer. Hablando con la otra, la primera, él estaba convencido de que ella era para él. Y tomar ahora a la otra, la hermana, realmente no era ninguna solución, porque Sansón sabía de las leyes de Levítico. Por ejemplo, Levítico 18:18, si alguien quiere leer. Amén, gracias Cristina. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Y hemos visto ejemplos de esto en las Escrituras. Pero el propósito, el llamamiento de Sansón, era el empiezo de los ataques contra los filisteos. Recordando lo que el ángel dijo a su madre antes de su nacimiento en Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y solamente recordando esto, tendrá sentido la vida de Sansón, entendiendo lo que Dios estaba haciendo con él. De otra manera, todo es un gran misterio. Versículo 5. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Quiere atacarlos y se siente como tiene buena justificación. Sansón sabía que ni su suegro ni su esposa era responsable por esto, sino que todo esto vino de la barbaridad de los filisteos. Y Sansón no va a atacar ni a su suegro, ni decir nada malo al que era su esposa, sino que se va a trabajar de acuerdo con su propósito y atacar filisteos. 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Parece como algo imposible, trabajando solo y captar tantas zorras. Pero cuando el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, no había nada imposible. 5. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las miesas amontanadas y en pie, viñas y olivares. Esto en realidad representaba unas grandes, grandes pérdidas. La cosecha de un año perdida. Es más, hasta las viñas y los olivares estaban destruidos. Y esto representaban muchos años de trabajo. Sansón, como un solo hombre, estaba infligiendo más daño que un gran ejército. 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. A fin de cuentas, ella era quemada de todos modos, y su padre también. Y se puede entender la razón de que Dios quería echar a los filisteos de ahí. Se vivían cometiendo las barbaridades más groseras. Y con el pueblo de Dios viviendo entre ellos, ellos estaban aprendiendo de sus costumbres. 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, matando el amor de su vida, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. En un sentido, esto iba a ser una venganza personal, pero como juez y bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, esto era algo más profundo. 8. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aunque no tenemos los números esta vez, era seguramente una gran matanza. Y no olvides, esto era el propósito de la vida de Sansón. Pero después se fue lejos para estar solo, y seguramente Dios estaba controlando los eventos del futuro. Pero en fin, Sansón ni se casaba, sino que se vivía ahora solito. 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Era como que ahora los filisteos iban a atacar a los judíos. Pero los judíos, aparte de Sansón, no tenían el espíritu para entrar en una guerra. 10. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. En realidad, esto era un momento de gran oportunidad. Con un líder fuerte como Sansón, los varones de Judá pudieron expulsar por fin a los filisteos. Pero esto no va a pasar. Es que no se tenían el más mínimo de fe. Para ellos en este momento, Dios no era su rey, sino que los filisteos bárbaros estaban reinando sobre ellos, y esto era normal según ellos. Pero si los filisteos querían a Sansón, los de Judá, antes conocido como gran tribu, los de Judá estaban dispuestos a entregarlo para ojalá regresar a un poco de paz. 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá, un gran ejército, pero no iban a pelear con los filisteos. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Puse por título del mensaje de hoy: aceptando la derrota. Porque esto puede pasar en cada generación del pueblo de Dios. Cuando había mucha protesta y oración en contra de los abortos en este país, hasta católicos trabajando juntos con cristianos evangélicos, estaban poniendo mucha presión, pero había un grupo de hermanos gritando: ¿no sabes tú que los aborcionistas dominan sobre nosotros? Mejor deja todo como está porque no queremos problemas. O cuando los darwinistas, los que empezaban a negar la doctrina de la creación para enseñar la evolución en las escuelas, donde no estaba antes, unos levantaban para resistir, mientras otros dijeron, ¿no sabes tú que los evolucionistas dominan sobre nosotros? Mejor deje todo como está, porque nosotros no queremos problemas. O el mismo cuando toda forma de perversión sexual estaba entrando en las enseñanzas de las escuelas públicas, unos hermanos y hermanas empezaban a resistir y orar, pero otros dijeron, ¿no sabes tú que los perversos dominan sobre nosotros? Mejor deje todo como está, porque nosotros no queremos problemas. Y así es cuando el pueblo de Dios empieza a perder su fe por su mundanidad. Simplemente se aceptan la derrota. 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Aceptando la derrota, como es común en nuestros tiempos, se querían entregar el fuerte al enemigo. 12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Sansón pudiera fácilmente pelear en contra de todos estos, pero en vez de esto se va a mostrar su humildad, como Cristo mostraba la humildad cuando él estaba entregado para la muerte, en Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareo. Nazareno, Jesús le dijo, yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os ha dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y después Jesús fue pacíficamente con ellos para lograr su gran victoria. Ahora regresando a Sansón y a los cobardes. 13. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Los cobardes no iban a matarlo, pero se sabían que los filisteos querían hacer esto y mucho más. 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón, como Cristo, tenía todo el poder que necesitaba. 15. Y hallando una quijada de asno, fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Y Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Era una canción bonita, pero un poco arrogante, porque Sansón no dijo nada de la ayuda que recibió de Dios, pero esto va a encontrar su corrección muy pronto. Otra vez 15. Y hallando una quijada de un asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y esto de un hombre venciendo a 1,000 era algo profetizado en el tiempo de Josué. Dice en Josué 23:9, casi al fin del libro de Josué, 23:9, pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Uno se empieza a pensar, ¿por qué estaban aceptando la derrota? Un varón de vosotros perseguirá a 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a vuestro Dios. Dice que hay que amar, guardar el corazón, porque para tener ese poder uno tiene que tener una separación del mundo y del pecado. Pero llegando al tiempo de Sansón, la gente era mayormente dispuesta simplemente a aceptar la derrota. ¿Y tú? 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. No tenía que guardar la quijada para jactarse de la batalla, porque sabía que esto realmente vino del Señor. 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, confesando que era siervo de Dios, tenía gran fe. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Dice incircuncisos porque ellos eran fuera del pacto. Pero como hombre de fe, aún reconocido en el libro de Hebreos, en la gran lista, Sansón regresaba a su Dios, ahora humilde, reconociendo otra vez su dependencia de Dios en todo. 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Dios, por supuesto, estaba fiel a los fieles. Y sabía que Sansón iba a tener esa sed. Y hasta hay una promesa de esto en Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y recuerde, Cristo cantaba de la cruz: ¿por qué me has desamparado? En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y no olvides que Cristo Jesús dijo: tengo sed, cuando estaba en la cruz. Pero él la tenía que aguantar, porque estaba llevando la maldición para ti y para mí. Último verso. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Parece como que por fin Sansón era aceptado como el gran líder. Nadie pudo negar su capacidad. Pero aún así los cobardes no eran preparados para sacar a los filisteos de la tierra. Esto tenía que esperar el tiempo de David. Es que simplemente no se tenían la fe en su pasión actual para el mundo. Conclusión. Hay un capítulo más de la vida de Sansón que va a cubrir su caída con Dalila, pero aún con todas sus debilidades, se va a terminar como un gran ganador. ¿Y tú? En fin, si tú quieres emplear tu vida haciendo una gran diferencia en este mundo, y no solamente como muchos, simplemente aceptar la derrota, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que en este libro de Jueces hay muchos asuntos muy prácticos para nosotros. Llénanos, Señor, con la fe y ayúdanos a entender que aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, sí tenemos una milicia, sí tenemos una batalla aquí. Ayúdanos, Señor, estar fuertes en la batalla y no solamente buscar una vida más fácil. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.